Jesús dijo:
vayan y hagan discípulos.
¿Cómo sería si vayan fuera menos construir edificios y más construir individuos?
Si hiciéramos menos eventos, producciones, edificios, programas, reuniones,
habría menos estrés, gastos, deudas, recaudar fondos.
Estaríamos librados para experimentar su amor.
Amarle a Él.
Amar a los demás.
Liberar.
Sanar.
Liderar.
Y desatar tu propósito.
Esto es discipulado.
Esto es la Iglesia.
Ok, estamos en vivo, chicos. Estamos transmitiendo desde el canal de YouTube de Minas Predicaciones, también desde la página de Facebook de Minas Church. También estamos en Instagram y TikTok, no, ¿verdad? Hoy no. Ok, próxima ocasión. Si se portan bien. Vamos a comenzar con una oración, chicos. Tenemos un tema muy interesante que tratar. Les soy honesto, no quería hablar de esto, pero pues bueno, tenemos que hablar lo que el Señor pone. Vamos a poner ese tiempo en manos de Dios, chicos. Amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te damos tantas gracias por tu presencia entre nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos visitas, Señor. Y tú nos sigues llevando como iglesia, Señor, como individuos de gloria en gloria, Padre. Queremos pedirte para el día de hoy que tú hables a través de mí, Señor. Que cubra, Señor, mis deficiencias, que pueda transmitirse tu palabra sin ninguna interrupción por parte del enemigo. Que esté el ambiente despejado, Padre, para que siempre se siembre tu palabra en nuestros corazones y produzca el fruto que tú deseas en nuestras vidas, Padre. Abre nuestros oídos espirituales. Pon en nosotros tu corazón, Señor. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Ok, chicos. El tema de hoy se llama Llamado a la Generosidad. Su tema es: no pondrás bozal en buey que trilla. ¿What? A los que han leído la Biblia, versión Reina Valera, saben a lo que se refiere. ¿Quién de aquí no sabe? Ok, vamos ahorita, vamos a ver pasajes al respecto, chicos.
Yo me acuerdo de la Biblia.
No pondrás bozal en buey que trilla, chicos. Eso es un pasaje del Antiguo Testamento que Pablo cita en 1 Corintios capítulo 9. Pero vamos a ver a detalle qué onda con esto, chicos. Y déjenme platicarles un poquito acerca de esto. Sí. No quería hablar de esa temática porque esa temática tiene que ver con los dineros. Y es algo que desde el inicio nunca hemos hecho. Nunca hemos hablado acerca de estas temáticas de que, hey, por favor, ofrenda, diezma y demás. Y no es que ahorita lo necesitemos. Pero Dios ha puesto una carga en nuestra situación, digo, en nuestro corazón, por varias situaciones que nos hemos encontrado, chicos. ¿Por qué? Por la situación que estamos viviendo, chicos. Muchos de ustedes tienen un llamado ministerial, ¿sí? Algunos de ustedes van a ser pastores, líderes en iglesias, que abrirán o se integrarán a varios ministerios, chicos. ¿Sí? De hecho, si están aquí es porque están siendo preparados para ello. Muchos de ustedes están llamados a hacer columnas en la iglesia, en las iglesias a donde van. Porque muchos de aquí, para los que no sepan, no solamente vienen aquí, sino que van a otras iglesias. Sí. Y los que están asistiendo aquí, se espera que sean columna, parte importante de la iglesia. Muchos de ustedes, chicos, están de paso en lo que son entrenados y enviados a hacer la obra de Dios donde quiera que el Señor los llame. Y donde el Señor los lleve, van a cooperar, van a contribuir de una forma u otra a la iglesia a la que asistan. Y tienen esa responsabilidad. Pero en medio de esta situación, me temo que les he fallado. Chan, 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 chan. Palabras mayores. ¿Por qué, chicos? Déjame platicarles que... Sí. En cuestión del dar, de las ofrendas y demás, hemos ya impartido un taller que es extenso, el taller de finanzas. Espero que aquí lo hayan tomado todo. Si no, por favor, tómenlo. Y aquí se ha enseñado bíblicamente, chicos, que la obligatoriedad del diezmo no aplica en el Nuevo Testamento. Y si algo hemos tenido algo de fama y reputación aquí en Minas, chicos, es que enseñamos que el diezmo, efectivamente, no aplica en el Nuevo Testamento. Es decir, la obligatoriedad del diezmo, no te podemos exigir que diezmes. ¿Vamos bien? También se les ha enseñado, y le hemos enseñado, chicos, les hemos enseñado bíblicamente en el taller de finanzas también ahí, cómo ser generosos y apoyar en la obra de Dios. Ahí hablamos de cómo generar riqueza, administrar la riqueza y distribuir la riqueza. Hablamos de la importancia de ser generosos en la palabra del Señor. Y hablamos los detalles, cómo dar, porque dar es una responsabilidad. Porque si no das sabiamente, tú puedes hacerte copartícipe de los pecados de la persona a la cual tú estás apoyando, si es que la persona no anda en buenos pasos. Y aún en ministerios, puedes hacerte partícipe de ministerios que realmente no edifican, sino que realmente están destruyendo el reino, y tú te haces copartícipe de eso. Entonces vimos a detalle todo eso. Pero el hecho de que hay aquí en Minas se ha hecho un énfasis excesivo en que el diezmo no aplica, chicos, en el Nuevo Testamento, al punto de que bromeamos frecuentemente al respecto, señalamos a los que lo obligan, etcétera, y hemos disminuido el llamado a ser generosos, llamado que sí da la Biblia en el Nuevo Testamento, chicos, y eso casi no lo mencionamos. Sí. Y al entenderla, he encontrado en ello la razón para no dar. Lejos de surgir el espíritu de generosidad para que den más allá de lo que se espera, que es el diezmo, ha sucedido todo lo contrario. Y es entendible por la naturaleza pecaminosa que pone deseos que se contraponen a la voz del Espíritu Santo. Sí, es de esperarse. De hecho, me he enterado de personas que tenían el hábito de diezmar y lo perdieron cuando llegaron a Minas. Así de plano. Sí. La consecuencia de esto, chicos, me preocupa, y más vino a razón de ser de varias semanas que hemos tenido unos desayunos con los pastores y se ha estado platicando acerca de esta problemática. Sí. Una de las problemáticas es que el riesgo a que este ministerio sea denigrado. ¿Por qué, chicos? Porque si no les enseñamos a ser generosos, y ustedes van a ir a otras iglesias, imagínate. No, pues esta gente viene de Minas. No dan. Esta gente fueron entrenadas en Minas. Sí. Ahí les enseñaron a no dar ni siquiera el diezmo. Y desincentivan a la gente que sí da. Aguas con ellos. Sí. Y ha sucedido, chicos. Sí, hemos comentado y enseñado que es responsabilidad de los miembros de la iglesia, chicos. Es responsabilidad de los miembros de la iglesia hacerse partícipes de los gastos del lugar donde se reúnen y de la manutención de los obreros que trabajan tiempo completo. Hemos escrito unas epístolas acerca al respecto, chicos. Y el problema no es que no se diga, no se enseñe, chicos. El problema ha sido el énfasis que se ha dado hemos sido más enfáticos en no es bíblico diezmar, a que tenemos que ser generosos. ¿Me explico? Y si van a otros lugares así, a otras iglesias, ustedes se convertirían en boicoteadores de la obra que Dios está haciendo en esos lugares. Y no en edificadores. Imagínate esto, queremos llegar a otras iglesias para bendecirlos con nuestro material. Pero con representantes así, corremos el riesgo de que se nos cierren la puerta. Sí. Dice la Biblia, por ejemplo, en Tito 2, una vez hablando de cuidar cómo nos conducimos para no causar vituperio en la enseñanza. Dice Pablo a los esclavos: los esclavos siempre deben obedecer a sus amos y hacer todo lo posible para agradarlos. No deben ser respondones ni robar, sino demostrar que son buenos y absolutamente dignos de confianza. Entonces harán que la enseñanza acerca de Dios, nuestro Salvador, sea atractiva en todos los sentidos. ¿Por qué hay un atractivo o no para los pastores? Imagínate. Queremos ayudar a edificar el cuerpo de Cristo y navegamos con el estandarte de que no hay que diezmar, pero no enseñamos que hay que ser generosos. Pues nos vamos a causar que todo lo demás que tenemos para ofrecer para la edificación del cuerpo de Cristo, chicos, sea vituperado. Sí. Y eso también ocasiona, chicos, a que la obra de Dios avance lenta o negligentemente, chicos. Porque al no dar o ser mezquinos al dar, chicos, la obra de Dios avanza más lenta y negligentemente porque no hay los recursos necesarios para hacer las cosas o para hacerlas eficientemente. Sí. Muy diversas cosas y situaciones que ustedes han visto o nos hemos encontrado, chicos. Oye, ¿podemos hacer esto y demás? Es que solamente tenemos unas cuantas personas que lo hacen. Sí, y las que lo hacen, pues, tienen poco tiempo para hacerlo. No tienen tiempo para hacerlo dedicado porque no pueden dedicarse a eso por completo. Sí. Y se aplaza, se va postergando. Es algo que también comentamos en el taller de finanzas. Imagínate cuán efectivo podría ser tener una persona tiempo completo que trabaja para el Señor. Medio tiempo. Imagínate una persona a tiempo completo que esté trabajando, varias personas, al servicio del Señor, a extensión del reino. Sería mucho más efectivo. ¿Sí? Gente que me dice: oye, Alberto, ¿no están actualizados los podcasts de las predicaciones? Yo, sorry, es que tenemos tantas cosas que hacer. Sí. Y uno picha, batea, pesca y hace de todo. Sí. Y ellos son voluntarios y demás, pues no podemos estar ahí chicoteándoles, exigiéndoles nada, porque son voluntarios. ¿Me explico? Entonces, la obra de Dios avanza lento, negligentemente. Y luego también, chicos, les incentivamos a que se levanten nuevos obreros. Y eso me parte el corazón. Porque mi oración desde el inicio ha sido: Señor, por favor, envía obreros. Y luego nos topamos con la gente que, al momento de ser mezquinos y demás, ocasionamos que la gente no se quiera apuntar. Estamos en la plática hace que fue uno o dos meses en un desayuno con los pastores y me platicó el pastor Alejandro una experiencia que él tuvo de niño. Él le platicaba que nos platicaba a los demás pastores que perros, varios perros. Y su mamá lo mandaba a la carnicería a comprar bofe. ¿Saben qué es? Sí, es comida que es de la que
sobrante
o lo despreciable de la comida para de la carne para y típicamente se compraba para los perros, sí. Entonces solía ir a comprar eso a la carnicería, y en una ocasión cuando su mamá lo mandó por carne se topó al pastor también comprando carne, pero él estaba pidiendo bofe. Y este pastor Alejandro, siendo niño, le preguntó extrañado: pastor, ¿por qué compra bofes si no tiene perros? ¿O ya compró?
Es que soy el perro.
Y el pastor lo mira con lágrimas en los ojos mientras que le contesta: no es para los perros, es para mí y mi familia. Para mí y mi familia.
Es que los bofes hacen el corazón.
En otro episodio, chicos, nos platica Alejandro. Imagínate, chicos. En otro episodio nos platica que había, pertenecía a la iglesia bautista, ¿sí? La denominación. Pero esto se da en muchas otras iglesias y otras denominaciones también. Pero en otro episodio nos platica que en una así llamada junta de negocios, que es la reunión de personas que aprobaban presupuestos y gastos en la iglesia, el papá de Alejandro, que era parte de los diáconos y demás, forma parte de esa junta, estaba proponiendo un aumento del sueldo para el pastor. Pero el resto del comité de la iglesia, chicos, estaban desaprobando la propuesta. Y es que no es que no hubiera dinero, pero no querían destinarlo a aumentar el sueldo del pastor. Entonces el papá, porque estaban los niños, el hijo del pastor ahí, también estaba el hijo de Alejandro, levanta al hijo del pastor que estaba en el recinto y lo pone sobre la mesa en medio de la junta y les muestra los zapatos que estaba usando el niño. En unos zapatos de plástico de los que más económicos que te encuentras en los puestitos del mercado. Sí. Y luego levanta la pierna y les muestra los agujeros en la suela del zapato. Sí. Así de mal estaba la cosa. Alejandro, sí, por episodios así, con estos que se encontró, él aseguró que nunca sería pastor. Imagínate. Pues ves eso y dices, pues ¿quién se apunta? Claro. Sí. Yo no quiero. Gracias a Dios que el Espíritu lo convenció para que aceptara el llamado y a pesar de dichas experiencias, ahora lleva ya un montón de años sirviendo como pastor con un enfoque muy particular en los pastores olvidados y abandonados. Pero si te das cuenta, este tipo de acercamiento, chicos, ocasiona que desincentivemos que se levanten obreros por la mezquinidad de la iglesia. El Señor dijo que teníamos una problemática, que los obreros eran, ¿qué? Pocos. Hay escasez de obreros. Dice Mateo 9, de 36 al 38. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Dice, la cosecha es abundante, pero pocos son los obreros, dijo a sus discípulos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros al campo. Y el Señor, así de todo esto, chicos, presenta tres malas noticias. A ver, creo que no lo puse aquí. Sí, tres malas noticias. Primera, hay mucha necesidad. Mucha, chicos, para aventar. Y dices, ¿cuál? No veo nada. Cuando tú no ves la necesidad es porque tú eres el necesitado. Cuando ya el Señor te lleva un proceso de madurez y crecimiento, tú ya distingues con claridad la necesidad y la detectas. De hecho, ha pasado, chicos, cuando toman el taller de sanidad emocional, ven de todos los heridos que no habían antes. Dices, ¡ay, herido, herido! Sí. Luego empiezan a ver a todos los poseídos. Y así se van, chicos. Porque ya están capacitados, ya están del otro lado, chicos. Ya no están del lado de los necesitados. Sí. Y el Señor dice, hey, problemática, hay mucha necesidad. Hay mucho trabajo por hacer. El segundo problema que el Señor te presenta aquí, hay una escasez de obreros. ¿Y cuál es la tercera, chicos? Problemática aquí. La tercera problemática es que esos obreros comen. No trabajan gratis, sino que necesitan una retribución para su sustento, chicos. ¿Me explico? ¿Qué pasaría si no le pagaran lo necesario para su sustento, chicos, al obrero? ¿Quién trabajaría en condiciones así? Si te dijeran, oye, tienes que trabajar tiempo completo en el servicio de la iglesia, para la iglesia, pero no te van a pagar para tu sustento, ni el de tu familia. ¿Lo harías? ¿Se alentarían? Claro que no. Como dice Pablo, ¿qué soldado presta servicio militar pagándose sus propios gastos? ¿Estarías loco hacer eso? Sí. Por eso se estableció que el que predica el Evangelio viva del Evangelio, chicos. Dice 1 Corintios 9, del 13 al 14. ¿No se dan cuenta que los que trabajan en el templo obtienen sus alimentos de las ofrendas que se llevan al templo? Y los que sirven en el altar reciben una porción de lo que se ofrece como sacrificio. Del mismo modo, el Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. ¿Qué están recibiendo el beneficio del mensaje, chicos? Sí, por eso lo ordena. Porque si no hay ese proceso de retribución, no habría obreros, chicos. Dice, no, pues el Señor nos invita a orar por los obreros, para que Dios envíe. Nos invita a obrar, pero también hay que contribuir, retribuir con los hechos, chicos. Porque si te dices, oye, como dice Santiago 2, del 14 al 16, ¿de qué sirve que uno le diga que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supongamos que si un hermano o una hermana que no tiene que comer ni que vestirse, que muy bien puede ser un ministro, y uno de ustedes le dice, a Dios que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le dan ni alimento ni ropa, ¿para qué le sirve? Y mi temor, chicos, es que la forma en que hemos estado abordando esto, si hemos enseñado que sean, pero el énfasis ha sido la problemática aquí, esté cocinando que se incentiven aquellos que tienen el llamado. Porque visualicen, ¿cómo lo voy a hacer? Sí. Y no solamente eso, contribuimos a que ministerios cierren, chicos. No solo desincentivamos a que no se levanten nuevos, sino que los que hay, los llevamos al punto de quiebre. No sé si supieron, chicos, pero que con el COVID, las iglesias sufrieron tremendamente. Muchas cerraron porque la recolección de ofrendas disminuyó tremendamente, chicos. Ya no había. Y tenían costos fijos, tremendos costos fijos que pagar. El auditorio, el local, la luz, etcétera. Más aparte, la manutención del gobierno. Sí. Y luego, si desincentivamos a que la gente coopere, a que sea generosa, así queremos avanzar al reino de Dios. Y el otro riesgo problemático, chicos, es que se le roba a ustedes una bendición económica. Pues la bendición que Dios derrama, chicos, esto grábatelo, nunca es a los avariciosos y tacaños, sino solo a los de espíritu generoso. Y dices, oye, la verdad es que no es sino hasta que me tuve que relacionar con otros pastores que me pude dar cuenta de esta necesidad, chicos. Porque la verdad, nosotros no tenemos necesidad. Te lo digo honestamente. Estamos trabajando desde una posición muy cómoda aquí en Minas. Sí, la verdad. Porque aunque predicamos la palabra, nosotros, mi familia y yo, no vivimos de la palabra, chicos. Como la Biblia ordena. O sea, la Biblia ordenaría que ustedes nos mantuvieran, imagínate.
Estaríamos en el parque.
Dice la Biblia, 1 Corintios. Dice 1 Corintios 9:14. Así como también ordena el Señor que a los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Y esta ventaja que el Señor nos ha dado nos ha puesto en una posición muy cómoda y ha evitado, y nos ha evitado tentaciones que tienen otros ministros. Porque cuando dependes o vives del ministerio, chicos, o sea, ¿cómo predicas mensajes fuertes? Se te van. Entonces, aquí nosotros, pues vas y vienes, pues ni fu ni fa, sí, en ese sentido. No nos afecta económicamente. Pues sí. Sí. No tenemos el estrés de chino llegaron o no. Nos preocupan espiritualmente. Y les hablamos y demás. Y nos contentamos con que, oye, ya fueron, ya se están congregando a otra iglesia. Bien, porque no tenemos el estrés económico. Sí. Sí.
Yo no estoy de acuerdo.
O sea, no tenemos, es verdad, no tenemos el estrés económico. Sí, ahorita vamos a entrar a detalles al final. Sí, tenemos la preocupación. Oye, cuando no llegan, oye, no estamos como que chin, porque pastores es lo que mencionan muchos. Oye, dejó de existir tu familia y tenemos que cubrir tantos gastos o los gastos para la mantención. Nosotros no, es nuestra preocupación es, se está congregando.
Pero sí los tienes, todos esos gastos.
Los gastos los tenemos, chicos. Sí los tienes. Pero tenemos la diferencia, chicos, de que al inicio el Señor nos trató diferente porque la instrucción que el Señor nos dio fue, no pidas ofrendas, yo me voy a encargar de ti.
Wow, no pidas diezmos.
Ni siquiera ofrendas, sí. Y eso el Señor nos marcó al inicio, por el tremendo daño que había en el cuerpo de Cristo por los pastores que hacían mercadería de las ovejas, chicos. Porque hay abusos. Uf.
O hay lugares donde económicamente son
desordenados. Oye, ministros que han abusado económicamente de la iglesia, chicos. Viven ellos vidas de reyes mientras que las ovejas sufren, chicos. Segundo de Pedro 2, del 1 al 3, dice que en Israel hubo falsos profetas y tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Dice, ellos, llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. ¿Sí? Van a enseñarte algo que no es cierto con tal de que, órale, ordeñarte ahí el dinero. De hecho, esto era lo que sucedía, chicos, con los así llamados por el apóstol Pablo, los superapóstoles de 1 Corintios y 2 Corintios. No sé si se acuerdan que Pablo estaba ahí con la problemática y estaban diciendo, se presentaron sus mega credenciales y demás. Pero no solamente lo deslumbraron a la iglesia con las credenciales, chicos, sino que les bajaron toda la lana. De hecho, Pablo decía en 2 Corintios 11, 19 al 21, después de todo, ustedes se creen muy sabios, pero con gusto soportan a los necios. Aguantan cuando alguien los esclaviza, les quita todo lo que tienen, se aprovecha de ustedes, toma control de todo y les da una bofetada. Me da vergüenza decir que nosotros fuimos demasiado débiles para hacer lo mismo. Sí. Llegaban, no, pues somos aquí los megapóstoles y cáiganle, chicos. Órale, Señor va a darles cielo, la luna y las estrellas. Sí. Entonces el Señor nos guió a obrar de forma diferente para traer un alivio al cuerpo, chicos. También lo hizo así para acreditar nuestro ministerio, porque como el Señor dijo, no vas a pedir cobertura de nadie. Y eso genera diferentes problemáticas, chicos. Una de las problemáticas es que tengo que darle un montón de versículos. Porque no tenemos así como que el renombre, sino solamente la base bíblica. ¿Por qué es tantos versículos? Porque no, o sea, no somos una iglesia famosa ni nada. Somos minas, chicos. Y tenemos que darles la base bíblica de eso para avalar que nuestra enseñanza es verdadera. Mientras que tú vas a otra iglesia, pues es una iglesia famosa y tú ya te bajas la guardia y lo aceptas con mayor facilidad. Aquí no. Sí. Tengo que tupirte versículos para enseñarte que lo que estábamos hablando aquí es bíblico. Es sólido. Pero también lo hizo para acreditar nuestro ministerio, haciéndote ver que no estamos aquí por la ganancia económica, chicos. 2 Corintios 11, del 7 al 12, dice, Pablo, es que cometí un pecado al humillarme yo para enaltecerlos a ustedes, predicándoles la buena noticia de Dios gratuitamente. De hecho, despojé a otras iglesias al recibir de ellas ayuda para servirles a ustedes. Cuando estuve entre ustedes y necesité algo, no fui carga para nadie. Pues los hermanos que llegaron de Macedonia supieron mis necesidades. He evitado serles una carga en cualquier sentido y seguiré evitándolo. Es tan cierto que la verdad de Cristo está en mí como lo es que nadie en las regiones de Acaya podría privarme de este motivo de orgullo. ¿Por qué? ¿Porque no los amo? Dios sabe que sí. Pero seguiré haciendo lo que hago a fin de quitar todo pretexto a aquellos que buscan una oportunidad de hacerse iguales a nosotros y se jactan de lo que hacen. ¿Cómo decía Pablo? ¿Sabes qué? Es para quitarle la base a aquellos que se quieren presentar como ministros de Dios y realmente están haciendo, sirviéndose económicamente a costa de la iglesia. De hecho, Pablo menciona en 2 Corintios 6, del 13 al 10, que es lo que lo acreditaba como siervo de Dios. Decía Pablo, por nuestra parte, a nadie damos motivo alguno de tropiezo para que no se desacredite nuestro servicio. Más bien, en todo, con mucha paciencia, nos acreditamos como servidores de Dios en sufrimientos, privaciones y angustias, en azotes, cárceles, tumultos, en trabajos pesados, desvelos y hambre. Servimos con pureza, conocimiento, paciencia y bondad en el Espíritu Santo y en amor sincero, con palabras de verdad y en el poder de Dios, con armas de justicia, tanto ofensivas como defensivas, para honra y para deshonra, por mala y buena fama, veraces pero tenidos por engañadores, conocidos pero tenidos por desconocidos, como moribundos pero aún con vida, golpeados pero no muertos, aparentemente tristes pero siempre alegres, pobres en apariencia pero enriquecidos, enriqueciendo a muchos, como si no lo tuviera nada pero poseyéndolo todo. ¿Y cómo se acreditaban? No por las más grandes credenciales, sino por el precio que pagaban, chicos, para servir, mostrando un corazón genuino que lo hacían honestamente y por los frutos del Espíritu que manifestaban. Y como Ministerio Nuevo Independiente tenemos que probarnos como verdaderos siervos de Dios, y esta es la forma, mostrando un servicio desinteresado y dispuestos al sufrimiento con tal de que se lleve a cabo la obra de Dios en la vida de ustedes, chicos. Entonces, nosotros no partimos de un punto de vista diferente, no tenemos necesidad de que ustedes den para nuestro sustento. Nosotros partimos de esa posición ventajosa con respecto a otros ministerios. Relacionándome con otros pastores, me he dado cuenta de la problemática y cómo batallan con eso. De hecho, una vez les platiqué que, oye, un ministerio reconocido en la ciudad, un pastor de una iglesia prominente aquí, fue abordado por uno de sus miembros y le dice, oye, me acabo de dar cuenta que los diezmos no aplican. ¿Y por qué lo sigues enseñando? Es que si no lo enseñamos, la gente no da. Sí. Nosotros no hemos tenido esa problemática. Y no es que estén mal ellos por depender o vivir del ministerio, chicos. Es lo normal y es lo que se espera. Sí. Es lo normal y es lo que se espera. Pero en nuestro caso, el Señor fue diferente. Quería traer, como les comentaba, algo de alivio a la carga que muchas personas habían estado trayendo a la iglesia al estafarlos, al exprimirlos. Y Dios ha prohibido que nuestro sustento sea por otros medios, principalmente por medio del negocio que tengo de seguros. Ustedes saben que tengo una agencia de seguros. No es mucho, pero nos sostiene. Y nos deja las manos libres para poder tener la disponibilidad de tiempo completo en el ministerio. Aunque sigo trabajando en el negocio, tengo la disponibilidad de que ya puedo mover los horarios y demás y puedo recibir eso y podemos darle seguimiento. Últimamente he estado atoreado y eso ha impedido que no me involucre mucho en el 50, 60 grupos de pastoreando sí, y no nos habíamos dado abasto y ya y la carga del trabajo del negocio se ha cargado en las últimas semanas y algunos de ustedes saben bien eso y han contribuido a nuestro sustento comprando de los servicios que ofrecemos, comprándonos pólizas o si son agentes han dejado que se las administremos sometiendo producción por nuestras claves y les estamos agradecidos. De hecho, es algo que habíamos platicado. En el taller de finanzas decían, oye, si puedes ayudar a alguien, pues preferentemente ayudas a los de la familia de Dios. Como dice Gálatas 6:10, dice, en vez de acudir, algunos han hecho eso, conscientes de eso. En vez de acudir a un amigo o compadre no cristiano, Dios les ha puesto bendecir a mi familia siguiendo el principio que la Biblia marca en ese sentido, de que es mejor que bendigas a los de la familia de Dios antes que a los incrédulos. Y quiero reconocerlos, chicos, y darles las gracias de parte de mí y mi familia. Sí. Muchas gracias. Dios los bendiga, chicos, abundantemente y que supla todas sus necesidades conforme a las gloriosas riquezas en Cristo Jesús. Pero no todos tienen este privilegio que nosotros tenemos. Sí. Y eso no lo digo esperando que me envíen una ofrenda, que compren más pólizas, porque Dios pone cada quien. Sí. De hecho, una vez, hace una semana le escribí a un hermano agradecido porque, oye, había consumido algunas pólizas con nosotros. Digo, oye, gracias. No solamente recibes un servicio, sino que ayudas al ministerio que estás dando. Y a darle la gracia, no sabía que le estaba haciendo sentir mal porque tenía otras pólizas con un amigo no cristiano. Dice, sorry, es que no puedo sacar las otras pólizas por compromiso que tengo. No te estoy pidiendo. Simplemente es gracias porque como cristiano es lindo saber que tú estás no solamente consumiendo algo, sino ayudando a un hermano que está sirviendo al Señor. Esperaría que eso fuera un atractivo para los que están interesados en extender el reino de Dios. Sí. Es parte, porque es parte también de nuestra acreditación ministerial, el no obligarte a hacer o hacerte sentir mal. Sí. Eres libre de ir con quien tú quieras. Y damos gracias, porque ustedes están conscientes de eso y ustedes han consumido de, oye, Gustavo, que también vende pólizas y demás y está sirviendo en el ministerio. Adrián, algunos le han comprado pólizas y está sirviendo en el ministerio. Es qué genial que podamos apoyarnos. Y más a los que están sirviendo en la obra del Señor. Sí. Y el negocio ha sido lo que nos ha mantenido, chicos. El segundo gran ingreso, ¿saben quién creen así? ¿Sabe de dónde viene? Viene de la fonte. No, nada que ver. No, estamos en la fonte, estamos perdidos. No, nada que ver. Estamos ahí invirtiendo. El segundo gran ingreso viene de mi esposa, chicos. Miren, si ella no hiciera homeschooling e hiciera maravillas con el presupuesto, no podríamos estar trabajando tiempo completo. Si ella no estuviera dispuesta a sacrificar sus vacaciones, tratamientos que a veces me pide y demás, y estuviera demandándome una vida normal como se esperaría vivir en este mundo, no podríamos estarlos atendiendo, chicos. Sí. ¿Por qué es importante eso, chicos? Porque quiero que entiendan esto. Nosotros partimos de un punto de vista muy ventajoso, lo cual nos ha sesgado en cuanto a esta temática. Sí. Incluso hemos apuntado, señalado a aquellos que hacen mucho énfasis en recolectar ofrendas y demás. Sí, cuando la necesidad es muy apremiante. Los ingresos que quisiera recibir, chicos, no alcanzaría para que se pudiera contratar ni siquiera un obrero tiempo completo. Sí. Esto, gracias a la diaconisa Sorín, gracias, nos mandó el presupuesto. Eso lo habían presentado anteriormente y recuerdo un comentario al final. Dice, oye, fíjate, el ingreso máximo fue de 14 mil pesos en estos últimos meses y variando. Y hubo un pico en el 2020, además, que fue cuando recibimos los donativos de los mini splits para su comodidad y la pantalla, chicos. Sí. Pero lejos de eso, promedio, por ejemplo, en 2017, promedio mensual eran 4.300 pesos. En el 2018, 3.000 pesos, 3.400. En el promedio 2019, 4.700. Promedio 2020, 5.800. Promedio 2021, 8.000 y fue por el pico de las pantallas. Promedio 2022, 4.000. El promedio del 2023, 9.600. Ese promedio, chicos. Sí. Y son pesos. El otro día, cuando presentamos los informes, al final se acercó un hermano. Se acercó un hermano. Sí. Que en una iglesia más humilde dice, oye, es en dólares, ¿verdad? Lo que están dando el reporte.
No.
Yo, no, brother. Son pesos, brother. Son pesos. Y los ingresos que se reciben, chicos, se han distribuido 50% para distribución de obreros. Entre los que están compartiendo la palabra los distribuimos. 25% misericordia, 25% costos operativos. Pero si te das cuenta, los ingresos mensuales no alcanzan ni siquiera para mantener una persona, mucho menos una familia. Sí. Fíjate cuánto Dios los ama. Sí. Y no estamos recibiendo nada por el hábito de diezmar, también estamos diezmando mensualmente, entonces imagínate cuántos serán. Sí, no estamos considerando también los gastos de la luz, ni estamos considerando los mantenimientos de los muebles y demás. Sí. Y eso nos lleva, chicos, si el modelo de iglesia que tenemos no es capaz de sostener ni siquiera un obrero completo, el modelo de iglesia que tenemos no funciona o tiene deficiencias. Sí. Toda iglesia pasa por un círculo de crecimiento, chicos. Una iglesia es una misión cuando las ofrendas no generan lo suficiente para sostener a los obreros tiempo completo que trabajan en ella. Una iglesia madura es una iglesia que puede costear los costos fijos que conlleva las reuniones y paga a los obreros tiempo completo. Y una iglesia misionera es una iglesia que sostiene a sus propios obreros, cubre sus costos fijos y envía a otras personas. Lo ideal es que si fuéramos una iglesia misionera. De hecho, las ofrendas, aquí tengo que a los que nos sintonizan y demás, sí, los vemos, los escuchamos. Las ofrendas más fuertes, chicos, han sido de gente fuera de la iglesia. Sí. Y esto no es para que te sientas mal, porque no puedes dar cuando no puedes dar. Ni tampoco cuando ya estás ofrendando en otras iglesias, porque muchos de aquí van a otras iglesias y para que están contribuyendo a otros ministerios. Sí. Hay gente que no da, pero ofrenda una parte de su tiempo para trabajar de forma gratuita, chicos, voluntariado. Sí. El cual tiene costo o valor económico. Y no siempre se puede pagar, chicos. Oye, el trabajo que realicen para preparar estudios, para impartir a la gente, chicos, los que tienen células y grupos, son horas de trabajo, preparación, estudio. Los que nos han ayudado últimamente con los reels, ¿saben cuánto se cotiza el hacer eso? Los que nos oyen con alabanza, chicos, o pastoreando otras personas, o administrando. Pero no todos pueden y no todos quieren. ¿Qué ha cocinado este énfasis, esta falta de generosidad, chicos? Pues deficiencias en el reino. Como te habrás imaginado, se realiza un trabajo no con la calidad deseada. Porque todo el trabajo que se hace cae sobre unos cuantos que tienen la disponibilidad, deseo y la carga de hacer las cosas, chicos. Y como son pocos, o no son tiempo completo, o no se les puede exigir, se hace típicamente de forma indeficiente. No podemos ser todos. Sí. Gente me ha dicho, oye, tiene muchas faltas ortográficas los bosquejos. Pues, imagínate. Gracias a Dios que hay bosquejo. Necesitamos obreros que nos ayuden a corregir todo eso. Sí. Hay algunos que van, oye, es que no se ha actualizado las explicaciones, llevan varios meses. Y yo, sí estamos, no hemos llegado a todo ese pendiente. Tenemos, por ejemplo, las traducciones, ediciones en pausa. Pues no hay. Tenemos la edición de video, chicos. Truncada. Gente que conseguimos el llamado, se apuntaron y demás, y los echaron para atrás. Gente que de fuera que dice, oye, yo me apunto y demás, porque nos ven a distancia y eso. Luego de repente la vuelta a la página de la hoja nos dicen, no, Chuy, como yo vivo de esto, se me puede desgastar la computadora que utilizo. Mejor que alguien más lo haga. Porque no todos tienen el mismo compromiso. No se quiere que tengan el compromiso, chicos. Sí. Y hay gente que te cobra, oye, necesitamos que nos ayudes a editar los videos. Ponerles una intro, sin yo cobro por eso. Y es entendible, pues vives de eso, sí. ¿Sabes quién ha hecho todas las introducciones y salidas, chicos? Mi esposa. Después de atender a los niños, de hacer homeschooling, de hacer los quehaceres de la casa, de hacer la comida, de ministrar, de atender al esposo, cuando tiene chance, ahí le tienes trabajando en eso. Sí. Oye, a gente que me ha dicho, Alberto, usted tenía que escribir los libros de los talleres. Y lo pudimos hacer, chicos. Pero ahorita no tengo tiempo libre para dedicar a eso porque tengo también que trabajar para el sustento de mi familia. Sí. Aún la promoción, chicos. Bueno, los recintos de la condición del lugar, chicos. Recuerdo cuando estaban sufriendo los de la alabanza, es que... Porque los mandamos al cuartito para que pudieran aquí tener estudios y los demás. Y los encerramos ahí en medio del calor. Y dicen, ya va a venir el clima, chicos, ya va a venir el clima. Y llegó, chicos. Sí. De hecho, aún la promoción y publicidad, chicos, se pudiera hacer para alcanzar más gente. Ha sido deficiente. Gente, chicos, de afuera nos contactó entre el año pasado y este, una persona de otro lugar nos contactó y dijo, oye, queremos, quedó fascinado con el material. Estaba, y dijo, ¿sabes qué? Aquí te van 30 mil pesos para publicidad, para promocionar. Tenemos que promocionar esto, está buenísimo. Y yo, wow, ok, vamos a ponerlo a jalar. Y sacamos una campaña. Ahí les puse el enlace si quieren ver el reporte completo, chicos, en el bosquejo. Oye, pero nada más comentando de los últimos meses de aquí, pero nos ayudaron con los reels y demás. Lanzamos la campaña de profecías de la profecía bíblica, el escrito que tenemos, chicos, lo que está por suceder. Se invirtieron 3,600 pesos y hace el año pasado se invirtieron 20,000 y este año se invirtieron 10,000. Sí. Y con esos 3,600 se llegaron a 3,442,700 personas, chicos. Sí. 44,130 hicieron clic y el costo de clic nos vino saliendo 0.08 centavos por clic. Sí. La campaña de profecías del fin en video, chicos. Invertimos 3,545 pesos. Se llegó a 1,083,198 personas. 45,488 hicieron clic y el costo por clic también fue 0.08. La campaña de crónicas del fin en video, que nos hizo Mariana, nos ayudó con eso. Se invirtió en 2,222 pesos y se llegó a 302,866 personas. 30,843 personas hicieron clic y el costo por clic fue de 0.7. ¿Sí? Se dice que con una campaña de Spotify de desintoxicación sexual se invirtieron 1,235 pesos. Se llegaron a 171,000 personas. Fueron 10,384 hicieron clic y el costo por clic fue de 10 centavos. Algunos testimonios, chicos. Una de ellas, una hermana, dice: hermano, buenas tardes. No nos conocemos en persona, aunque para mí es conocido por sus enseñanzas, que me ha instruido en gran manera. Por eso me tomé el atrevimiento de enviarles solicitud para darles las gracias. También para saber si puedo colaborar de alguna forma a su ministerio. Mi nombre es Agrario y nací en Jalisco. Gente afuera. Sí. Este es otro testimonio de otra chica, chicos. No estoy poniendo todos los que nos han enviado, porque nos escriben ahí por mensaje, chicos. Esta chica, Silviana, nos dice: Señor los bendiga, hermanos. Quiero agradecer por su labor tan hermosa y obediencia al trabajar por expansión del reino. Todo su contenido ha edificado mi vida de gran manera. Quiero hacer un aporte o donación para que sigan adelante con su discipulado a las naciones. ¿Cómo puedo enviar el aporte desde Estados Unidos? ¿Tiene alguna una cuenta internacional? Muchas gracias. Sí. No todos donan, pero sí dan testimonio. Por ejemplo, tienes a Luis Reynoso de Argentina. Dice: bendiciones, hermanos. Le escribo desde Argentina. Estoy más que agradecido con el Señor por haberme permitido encontrarlos en las redes. Desde que comencé a ver sus talleres, he crecido muchísimo espiritualmente. Incluso mi matrimonio se ha restaurado. Y ahora, con mi esposa, nos hemos unido como nunca antes en el Señor. Que Dios los bendiga grandemente. Les mando un gran abrazo. Y eso, chicos, ha sido por la contribución que han hecho todos ustedes, porque somos un trabajo en equipo. Si no hubiera las donaciones para promocionar eso, ¿cómo llegaríamos a más personas? Y solamente son los cuatro. No me alcanzó el tiempo a poner más testimonios. ¿Sí? Y es ahí donde dices: wow, pequeño, con todas las deficiencias y demás, pero Dios se glorifica haciendo maravillas con esos cuantos peces y panecillos, chicos. Como suele serlo, Señor. Sí. Dios se glorifica con los pocos recursos que se tienen aquí y lo multiplica, chicos. Es genial lo que puede hacer el Señor. Entonces, ocasiona que se este énfasis en no está correcto el diezmo y la falta de énfasis en que sea generoso, ocasionado que se avanza el reino de forma ineficiente. Y aún así Dios hace maravillas. Imagínate qué pasaría si fuéramos más dedicados y invirtiéramos más en contribuir en la obra. ¿Hasta dónde llegaríamos? Lo que podríamos hacer y afectar para el Señor. Pero también ocasiona, chicos, que muchos ya consideran mal el pedir ofrendas, chicos. ¿Cómo? Muchos consideran que se vea mal el pedir ofrendas. Ya le tienen cierta aversión a que es a pedir ofrendas. De hecho, a los que hacen énfasis en pedir ofrendas se les señala, se les apunta cuando tienen derecho a ella. Pablo decía en 1 Corintios 9, del 4 al 14: ¿acaso no tenemos derecho a comer y beber? Fíjate lo que decía Pablo. ¿O es que Bernabé y yo estamos obligados a ganarnos la vida con otros trabajos? ¿Qué soldado presta servicio militar pagándose sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no come de sus uvas? ¿Qué pastor cuida de su rebaño y no toma de la leche que ordeña? No piensen que digo esto solamente desde un punto de vista humano. ¿No lo dice también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pongas bozal al buey que trilla. Es decir, que no pongas bozal para impedirle que coma mientras que trilla el grano, chicos. Porque está trabajando. La idea es que pudiera comer mientras que está trabajando, chicos. ¿Sale?
Sí, comía y trabajando.
Sí. O al buey que está trabajando, sí. Dice: ¿acaso se preocupa Dios por los bueyes? ¿O lo dice más bien por nosotros? Por supuesto que eso está escrito por nosotros. Porque cuando el labrador ara y el segador saca el grano, deben hacerlo con la esperanza de participar en la cosecha. Si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, ¿sería mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material? Si otros tienen derecho a este sustento de parte de ustedes, ¿no lo tendremos aún más nosotros? ¿No saben que los que sirven en el templo reciben su alimento del templo y que los que atienden el altar participan de lo que se ofrece en el altar. Así también el Señor ha ordenado a los chicos que piden ofrenda. Es lo que se espera. Tal vez aquí se ha estigmatizado, malamente se ha estigmatizado. Si no, es que hermano, luego quiere que pidamos ofrendas en la célula y demás. Y, espérame, pues es un servicio. Se espera que se haga. Y debes enseñar a la gente que dé. Y no solamente eso, chicos. Se sienten mal cuando piden y se sienten mal cuando reciben. ¡Ay! Porque si no recibes, ¿cómo vas a servir? Pablo decía acerca de las ofrendas que recibían en Filipenses 4, del 14 al 18. Pablo decía, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Fíjate, decía, han hecho bien. Se había recibido, chicos. Porque cuando no es, si no vas a estar dispuesto a recibir, ¿cómo vamos a incentivar que te dediques a esto? A que tengas más tiempo para eso. Porque si no, vas a tener que buscar tu sustento en otra parte y vas a demeritar el trabajo. Y mente que si el pulmón o el riñón dijera, ¿sabes qué? No me des nutrientes, quiero ser aquí un alma altruista, pues va a colapsar y con su falta de servicio va a perjudicar más al cuerpo, chicos. ¿Sí? De hecho, chicos, los cristianos en la iglesia primitiva, es cierto, no diezmaban. Pero los caracterizaba la tremenda generosidad que tenían, chicos. Y quiero que tengas en mente esto. Pues donde quiera que vayas, quiero que manifiestes este espíritu y también lo enseñes a otros. No solamente que lo manifiestes, que lo enseñes a otros. Dice, oye, ¿por qué tan generoso? Ah, es que venía de Minas. Me enseñó a nadar. Los cristianos primitivos, chicos, tenían que pagar el diezmo al templo, porque el templo estaba vigente, y ellos les pedían, como cristianos judíos, tenían que pagar el diezmo a los sacerdotes y al servicio del templo. Tenían que pagar las primicias, porque estaba el templo, chicos. Tenían que pagar los impuestos de Roma, los cuales eran gravísimos. Y aparte tenían que ofrendar a la iglesia. Imagínate. Y daban, chicos. Y daban abundantemente. Dice la Biblia que aún de su pobreza. Fíjate lo que dice la Biblia en Hechos 4, del 32 al 37. Dice, todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu y consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Jesús y la gran bendición de Dios estaba sobre ellos. No había necesitados entre ellos porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos los dieran a los que pasaban necesidad. ¿Daban diezmo, chicos? ¿Vender un terreno? ¿Vender un casa? No, es mucho más que eso. O sea, por ejemplo, había un tal José a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de ánimo. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. O sea, la iglesia se caracterizaba porque tenía un espíritu tremendamente generoso, chicos. Tremendamente. Las únicas razones por las cuales yo he escuchado que dan casas o terrenos así, chicos, ha sido porque se los engañan diciendo que van a ser ricos. Ya están ahí. Pero por amor al prójimo o a la obra del Señor, a su mecha. No he conocido un espíritu tan generoso hoy en día. Aunque uno de los colegas de los pastores que nos acompañó la última reunión, nos platicaba como el Señor le decía, se compró un carro, le decía, quiero que lo dones y demás, pero ya el Señor le hablaba, ¿sí? O el dinero que está juntando para comprar un carro, ve y ofrenda. Y el Señor le daba más, ¿sí? Y platicaba, dice, yo he dado, que me hice, no me acuerdo, 10 carros y demás, acostumbrado, sí, la generosidad, todo lo que da. Dice, ah, su mecha. Esta es nuestra cuenta bancaria. Daban en abundancia, chicos, eran conocidos por ser generosos y aún daban en medio de su pobreza. Porque, chicos, puedes tener pobre económicamente, pero es diferente a ser pobre en tu espíritu. Una persona pobre en espíritu es pichiqueta y no da. Una persona pobre materialmente puede ser rica espiritualmente. Y fíjate lo que dice, eso es lo que pasaba con las iglesias de Macedonia. Dice en 2 Corintios 8, del 1 al 4. Ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres. Pero a la vez, rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Pues puedo dar fe que dieron no solo lo que podían, sino mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. De hecho, nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Imagínate, la gente suplicando, por favor, dame chance, ¿dónde se le cuenta? Ya, güey, no me has mandado. Así. ¿Quiénes eran? ¿Los más ricos? No, chicos, eran los más pobres. Cierto, las iglesias eran en casa, chicos. Pero los miembros mantenían a los líderes que los pastoreaban. Tú ves en la Biblia que ellos mantenían a los pastores. 1 Corintios 9, del 13 al 14, 1 Tito de Timoteo 5, 17, Gálatas 6, 6, habla de que los pastores recibían ingresos y eran mantenidos por la iglesia, chicos. Pero solamente eso, pagaban también a los apóstoles. Recolectaban ofrenda no solamente para el pastor que los pastoreaba, sino al apóstol que había fundado las iglesias. Es decir, el pastor de los pastores. Filipenses 4, 14, 2 Corintios 11, 8 habla acerca de eso. Pero no solamente eso, también daban ofrendas a los maestros itinerantes que los visitaban. Tito 3, del 13 al 14 habla acerca de eso. Y aparte, se ayudaba a los pobres de la iglesia. Tómala. Mira, chicos, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hacían? No es muy difícil, chicos. 10 personas económicamente activas con espíritu generoso podrían mantener un obrero tiempo completo. 10. Y sobra. Y eso te lo digo, chicos. Te lo voy a decir, no porque nosotros necesitemos. Queremos extender la obra de Dios. Y si no te enseñamos a dar, a ser generoso, ¿cómo hacer? Te estoy diciendo que aceptas el llamado de Dios para tu vida y demás, y no eres generoso, o no incentivas a los que aceptan ese llamado. Sí. De hecho, es algo que hemos enseñado, chicos. La gracia te lleva a caminar por encima de lo que la ley enseña. La ley, de hecho, es para, dice la Biblia, que es para los injustos. 1 Timoteo 1, del 9 al 10. Pero la gracia nos da deseos, intenciones, actitudes por encima de lo que la ley demanda. En el otro 5 del 22, 23, habla acerca de eso. Dice, estos son los frutos del Espíritu. Dice, con tales cosas no hay ley. Estás por encima de eso. Tú no estás bajo la ley, tú estás sobre la ley. Sí. 1 Timoteo 1, del 9 al 10, dice, tengamos en cuenta que la ley no se ha instituido para los justos, sino para los malvados. Y sí, chicos, aquí se ha caído un énfasis error y pido perdón por eso. En que se critica a los pastores que enseñan el diezmo. Y se nos olvida que a la iglesia le cuesta dar y hacerse este partícipe de los costos del ministerio que consumen. Al punto que los pastores han tenido que caer en eso.
¿El punto
qué? Que los pastores han tenido que caer en la enseñanza del diezmo porque de otra manera no dan. ¿Qué grueso que tengo que ponerte bajo la ley? ¿Por qué es? ¿Qué fue? Porque el Espíritu Santo no fluye de otra forma. Tengo que ponerte el yugo. Platicaba con Ángel el otro día de los cristianos holandeses en Canadá. Hay un libro que se llama ahí Sindicato Cristiano, chicos. Esos holandeses salieron huyendo de la Segunda Guerra Mundial y se refugiaron en Canadá. Y ellos eran agricultores, chicos, migrantes. Comenzaron de nada, cero. Vivían toda una familia en un cuarto que sería como de aquí, acá, el porche, chicos, aquí, esta sección. Toda una familia, chicos. Agricultores y demás. Y toda una generación, una multitud de una comunidad de cristianos holandeses, pero estaban apasionados por el reino, chicos. Ellos sabían el efecto práctico que podía tener su fe. Y se les vendió la visión de lo que podían alcanzar para el Señor. Ellos, en medio de su pobreza, abrieron escuelas, universidades y crearon un sindicato cristiano. ¿Quién me ha escuchado un sindicato cristiano, chicos? Yo platicando con Wival, la persona que me platicaba todo eso, porque eran familias, y no eran familias pequeñas, eran familias grandes, y como eran en aquel entonces, eran que 10 hermanos, 12 hermanos y demás, y era pues mantener a todos ellos, y aparte dar a la iglesia y demás, dices, ¡guau! Eran muy pobres, pero tenían una ambición en mente de extender el reino de Dios en la tierra. Y lograron hacer maravillas, cosas que tú y yo estaríamos asombrados. Y dices, ¿con qué? Porque la problemática nunca ha sido una problemática de recursos, chicos. Ha sido una problemática del corazón. Ellos tenían pobres, pero tenían un corazón generoso. ¿Te acuerdas la viuda que dio las 3 moneditas? Daba todo lo que tenía para el reino. Sí. Y los ricos daban lo que les sobraba. Ellos lograron hacer cosas maravillosas porque estaban comprometidos con la causa y tenían un espíritu generoso, chicos. Y esta situación también, chicos, les roba la bendición a ustedes. Porque, chicos, la promesa de la bendición de Dios, la promesa de la bendición económica, chicos, y aún la bendición futura cuando venga el reino, es solo para los que son generosos, chicos. Dice la Biblia, Filipenses 4, 18 al 19. Fíjate, esta es la iglesia de Filipenses. Esta iglesia le envió una ofrenda a Pablo. Y fíjate lo que dice Pablo. Yo he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta ahora, tengo hasta de sobra, ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Dice, es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Fíjate cómo habla de ofrenda como un sacrificio para Dios. Algo que es para Dios. Dice, así que Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Fíjate, esta bendición, ¿para quién fue, chicos? ¿Para la iglesia de Corintios? No, la iglesia de Corintios no apoyaba a Pablo. Era para la iglesia de Filipenses. Por cuanto ofrendaron y le dieron, recibieron la bendición de que Dios les iba a proveer conforme a las riquezas en Cristo, chicos. 2 Corintios 9, del 7 al 10, Pablo mencionaba, tratando de animar a los de Corintios acerca de esto, decía, cada uno debe recibir en su corazón, debe decidir en su corazón cuánto dar, y no de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Fíjate, a los que daban con corazón alegre, viene la bendición. Dice, Dios les proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y bastante, y habrá bastante de sobra para compartir con otros. O sea, vas a tener lo necesario para que sigas siendo generoso con otros. Si como dicen las escrituras, comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres, sus acciones serán recordadas para siempre. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego, luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Fíjate lo que está hablando. Estas promesas de que va a proveer y aumentar los recursos. Esta promesa de que Dios va a proveer con generosidad para todo lo que necesitas. Solamente es para los que dan generosamente con corazón alegre, chicos. De hecho, Pablo estaba aquí citando la versión Proverbios 22:8 en la versión Septuaginta, que dice, Dios bendice a la persona que da con alegría. ¿Por qué es importante dar con alegría, chicos? Porque Dios está interesado en tu corazón, en que lo hagas por amor. Porque si no haces por amor, ¿no eres tiña, gracias. De nada sirve, chicos. De hecho, Proverbios 23, de 6 a 7, dice, No aceptes comer con los tacaños ni desees sus manjares. Están siempre pensando cuánto cuesta. Come y bebe, te invitan, pero no lo dicen con sinceridad. Porque cuando aceptas a una persona que no tiene ganas, dice el Señor, es tan desagradable que ni Señor lo quiere. Así. Pero si tú no lo das, no tienes su bendición. Por eso dice también ese pasaje, el que es generoso será bendecido, Proverbios 22:9. Proverbios 11:25. Dice, el generoso prosperará. De hecho, el pasaje completo dice, del 44:25, hay quienes reparten, más se le a quienes reparten, más se le da. Los tacaños, en cambio, acaban en la pobreza. El alma del generoso será prosperada. El que sacia a otros será saciado. Se lo repito. A quienes reparten, más se le da. Los tacaños, en cambio, acaban en la pobreza. El alma generosa será prosperada. El que sacia a otros será saciado. Los tacaños, chicos, de hecho, están bajo maldición. Dice la Biblia, Proverbios 11:25, los tacaños acaban en la pobreza. Y dices, oye, pues le va muy bien y demás. No solamente pueden acabar en pobreza física, sino en pobreza espiritual. ¿Te acuerdas lo que Dios le dijo a la iglesia de la Odisea? Soy rico. Y el Señor le dijo, eres pobre. Proverbios 28:27 dice, el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. ¿Sí? Y muchos chicos no son prosperados, pues tienen la mirada en las cosas de este mundo y no en las del reino. Desean, pero no reciben. ¿Por qué? Santiago 4:2-3. Si ustedes desean algo y no lo obtienen, entonces matan. Se arden de envidia y no consiguen lo que desean, entonces discuten y pelean, luchan. Pero no obtienen lo que desean porque no piden. Y cuando piden algo, no lo reciben porque lo piden con malas intenciones para gastarlo en sus propios placeres. Porque dice, oye, quiero y le quiero. Pero ¿sabes qué? Tú tienes en tu mira nada más gastar en tus propios placeres. No estás pensando en cosas del Señor. Porque el Señor te pregunta, ¿quieres que te provea? ¿Para qué quieres la provisión? ¿Para qué la quieres? Mira, hubo un episodio en donde una persona estaba en cama, en el hospital, mucha gente orando por él, y nomás no sanaba, chicos. Y yo lo abordé y le dije, ¿para qué quieres que sea sano? ¿Para qué? ¿Por qué le estás pidiendo a Dios la sanidad? ¿Qué interés tendría Dios en sanarte? O sea, ¿tú quieres que te sane para que tú vuelvas a tu vida normal, viviendo para ti y para los del mundo, sanarte así? Y lo mismo ya con la provisión, chicos. ¿Para qué quieres la provisión? Estás teniendo problemas económicos y demás. ¿Para qué la quieres? Pues para tener un estilo de vida como yo quiero, irme a vacaciones, vivir desahogadamente, quitarme el estrés. ¿Really? ¿Es para ti, para tus comodidades? ¿Y qué hace Dios? Los tiene al ras. Hay quienes están estériles económicamente, chicos. Como Ana. ¿Sabes qué hizo Ana con su esterilidad? Negoció con Dios. Y tú puedes negociar con Dios. ¿Sabes qué hizo Ana? Dijo, ¿qué, Señor? Quiero un bebé, pero no estoy dispuesto a dártelo. No quiero para mi disfrute y demás, quiero que sea para ti, dedicado para ti tu servicio. 1 Samuel 1, del 10 al 11, dijo Ana. Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor e hizo el siguiente voto. Oh, Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda tu vida, durante toda su vida, y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Y el Señor dijo, ¿qué pasó con el Señor? Escuchó la oración, chicos. Tú no podrás hacer un voto así como se enseña la vida, que, si voy a pactar por mi prosperidad, pero sí puedo hacer, negociar con el Señor. Oye, Señor, yo quiero que me bendiga para bendecir al pueblo, para bendecir tu obra. haz otra cosa. ¿Sí? Pero si tú nada más haces como que el Señor sáname, y más como este hermano que estaba en la cama y más el Señor lo sanaba, y era, ¿por qué quieres que te sanara? Para vivir para ti, ¿qué interés te? Yo no te sanaría. Pero si le dices al Señor, oye, Señor, sáname y te sirvo. Me interesa. Hagamos un negocio. Así como Dios escuchó la oración de Ana. Oye, Señor, bendíceme y voy a ser sumamente generoso. Ah, me interesa. Sí. Pero si en lo poco no eres fiel. Porque la generosidad no se manifiesta hasta que tengas, chicos. Se manifiesta desde lo poco. Sí, no, si no eres generoso en lo poco, pues no te pones en lugar de la bendición. Y Dios está buscando canales de bendición, chicos. Te bendigo para que mantengas la obra, para que ayudes al siervo de Dios. ¿Te acuerdas? Siete. ¿Te acuerdas de la razón por la cual Dios sostuvo a la viuda? Que aparece en el libro de Reyes, de Sarepta. Sarepta, ándale, Sarepta. ¿Se acuerdan? La razón por la cual llegó la provisión a la viuda de Sarepta fue para sostener al siervo de Dios. El Señor dice en la Biblia en 1 Reyes 17, del 8 al 3, dice, y luego el Señor le dijo a Elías, vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda ahí que te alimente. Elías se dirigió a Sarepta, y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña. Le dijo, por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscar el agua, la llamó y dijo, también tráeme un poco de pan. Pero ella respondió, le juro por Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Cuando estaba juntando algo de leña para preparar una última comida, después mi hijo y yo moriremos. Entonces Elías le dijo, no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir, pero primero cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que se te sobre, prepara la comida para ti y a tu hijo. ¿Y por qué se pudo mantener a la viuda, chicos? Porque la provisión que Dios estaba dándole era para sostener a uno de sus siervos, chicos. Fíjate en esto. Muchas veces pensamos que la provisión que Dios no solamente es para nosotros. Tenemos una miopía. Cuando el Señor dice, oye, ¿qué están de mi reino? Nada más, pues para mí, mis deleites, mis placeres, mis viejecitos y demás. Y no está mal, chicos, hay tiempo para todo eso. Pero el problema es la prioridad. Ese corazón no generoso. Y no te pones en el canal para ser bendecido. Y lo digo esto porque quiero empezar a depender de las ofrendas. Me da estrés pensar que eso puede llegar a suceder. No, pero sí podríamos tener gente de tiempo completo, sí podrían surgir ministerios e iglesias que podrían depender de las ofrendas que reciben la gente. Y hay gente, y hay algunos de ustedes que tienen el llamado y nada más les tiembla el corazón al pensar, ching, voy a depender de la iglesia. Ay, nenita. No, por joven me dedico a otras cosas y en lo que prospero, en lo que trabajo y demás. Porque así, ¿quién se apunta? Sí, ya que tenga mi negocio y demás que me dé, entonces me dedico a celebrar al Señor. Y todo por lo que aprendieron en Minas. Qué triste. Lo que roba la generosidad, chicos. ¿Qué te impide que seas generoso? El amor a las cosas de este mundo. Las riquezas, el estilo de vida ostentoso que el mundo te ha vendido que tienes que tener para ser feliz. Dice Mateo 13, 22, el que recibió la semilla que yo año de las riquezas la ahogan. Por eso la semilla no llega a dar fruto, chicos. ¿Por qué, chicos? Porque, oye, estoy generando riquezas, pero en vez de utilizarla para estoy generando ingresos, en vez de utilizarlo para invertir en el reino, ¿sabes qué? Lo utilizo para mis placeres, y el estatus, y la posición, y todo lo que el mundo me ofrece. Como dice 1 Juan 2, del 16 al 15 al 16, no amen este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. ¿Y qué ha pasado, chicos? Si el mundo te ofrece todo eso, ¿por qué crees? ¡Cuesta! El estilo de vida, los placeres y demás cuestan, chicos. Y el enemigo te va a decir, invierte aquí. Pues si inviertes aquí, el Señor dice, no va a alcanzar acá. ¿Cómo vas a ser generoso si tu prioridad no es el reino de Dios, sino los placeres de este mundo? ¿Cómo vas a ser, chicos? Ay, tengo que contribuir para la mantención del pastor de la iglesia. No, mejor que ande con sus hijos con los zapatillos todos agujerados. Y mejor me voy de mi viaje. Por eso dice la Biblia, chicos, que el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. El Señor sabía que esta iba a ser una problemática crucial. Por eso el Señor dijo, es que mi conflicto no va a ser con otro Dios, sino con el Dios dinero. Y unos lo aman tanto que cuesta sacarles algo. Y la ordenanza para los ricos, chicos. Fíjate lo que dice Pablo en 1 Timoteo 6, del 17 al 19. Enséñales a los ricos de este mundo. Fíjense que todos ustedes, a los estándares de la iglesia primitiva, somos ricos. Enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Diles que usen su dinero para hacer el bien. Tengo ustedes ingresos, Dios me ha ofrecido. ¿Cómo que lo dice? Diles que lo usen para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a ¿qué es? Las acciones. Aprovecha, invierte. Que sean generosos con los que con las necesidades que hay en todo el cuerpo de Cristo. Que siempre estén dispuestos a compartir. Dice, de esa manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. De hecho, el dar, chicos, y contribuir a la mantención de los siervos, de la obra de la iglesia y demás, es parte del fruto que se espera. El dar. Tito 3, del 13 al 14, dice, apresúrate también a poner en camino a Cenas, el intérprete de la ley, y a Apolos, y ayúdelos para que nada les falte. Y que aprendan también los nuestros a ocuparse en las buenas obras para los casos de necesidad como estos, para que no se queden sin dar fruto. ¿Por qué, chicos? Está la situación de China. ¿Apoyo al siervo de Dios, además? ¿O este dinero pues lo puedo aprovechar para comprarme un nuevo teléfono? ¿O cualquier otra cosa que quiera? Hay un costo, chicos. Y el mundo te va a pedir que inviertas en él para tu estatus, posición y todo lo demás. Y el amor al dinero, el querer conseguir las cosas de este mundo, te puede dejar estéril y o con poco fruto, chicos. ¿Cuál fue la diferencia de la iglesia de Canadá, chicos? No es que tuvieran grandes recursos, pero ellos no estaban buscando conseguir las cosas de este mundo. Ellos estaban buscando extender el reino y estaban dispuestos a vivir, bajar su nivel de vida con tal de extender el reino de Dios. Es este amor al dinero, chicos, de este mundo lo que nos deja estériles, sin fruto. Por eso te encuentras a ricos que dan menos que los más pobres. La familia Gaspar me abordó cuando dio el reporte de Suri. Me dice, oye, venimos de iglesias muy pobres y ustedes no son del nivel de eso. Y se da 3-4 veces más. Y yo, brother, todo tiene su tiempo, su proceso. Y como pues, no dependemos de esto nosotros, yo pensaba, pues, X, el Señor mueve y tal cosa y saca su chamba. Pero la problemática no sabía que se estaba enseñando a ustedes, chicos, a no ser generosos. Se le está robando la bendición y estamos desestimando que siervos se levanten, a que vivan de esto, a que puedan chambear para el Señor con gusto. Porque producir fruto, chicos, para el reino, extender el reino de Dios, implica muchas veces sacrificar cosas, placeres, lujos, deseos materiales, porque tienes en mente la gloria de Dios, la extensión del reino. Y la iglesia de Laodicea cayó en esta problemática. Decía, tú dices, soy rico, tengo todo. Miserable, pobre, ciego, y estás desnudo. ¿Sí? Podemos conseguir todo lo que el mundo te ofrece, chicos. Pero el Señor decía, ¿qué? Crédito en el cielo. A tu favor, tienes cero. Ay de ti a la iglesia donde vayas porque van a sufrir los siervos que te atienden. ¡Qué terrible! Yo sé que muchos de aquí van a ser y están yendo a otra iglesia más, pero ¡qué terrible! Que sean caracterizados y conocidos por eso. Dios nos guarde. Sí, somos como la iglesia primitiva, nos reunimos en casa y demás, pero ¿sabes qué nos falta? La generosidad. ¿También sabes qué pide esto? Que seas generoso en la inconsciencia, muchas veces por la mala crianza. Muchas veces estamos acostumbrados a que se nos den todo, chicos, y pensamos que es gratis o que se nos debe. Pues tu papá, nuestro papá siempre nos atendieron, nos dieron todo y demás, y nunca nos hicieron responsables de que, oye, tienes que empezar a pagarte las cosas, para que sepas cuánto, lo que cuesta todo lo que consumes aquí. Y piensas que tienes el derecho y demás. Sí, como el caso que les platicaba del hijo que de 24 años exigiendo a su mamá que le hiciera su almuerzo, porque, sí. Pero cuando sabes que cuesta, que nada es gratis, que el tiempo y los dones y el conocimiento de otras personas tienen un costo, las cosas cambian. Dices, ah, caray, aprecias. ¿Sabes qué? Ellos están sacrificando para atenderme, para seguir, para darme seguimiento. O sea, el almuerzo que están teniendo conmigo, ellos pudieron utilizarlo para generar dinero y aquí me tienen y pues yo no estoy en mucho ingreso. Y no los digo por reclamo, es para que, chicos, volvámonos conscientes, ¿sí? Y vean cuánto también Dios nos ama. Porque también, así como ustedes, Dios ha puesto en mi vida gente que invirtieron y dieron. Que invirtieron y dieron sin esperar nada a cambio. ¿Sí? Y esa inconsciencia, chicos, nos salen, nos llevan a dar comentarios porque piensan que todo es muy fácil. ¿Sí? Como cuando estábamos más chiquitos los niños decían, oye, papá, ¿por qué no te compras un carro nuevo? Y era, oh. Digo, el dinero cuesta. Así, ¿no? O sea, si era como si nada llegaban, es como que ya resolvieron la situación. O sea, tenemos un problema de un carro viejo, tengo la respuesta. Compra uno nuevo. ¿Qué? Y muy fácil porque no saben toda la mecánica detrás, chicos. ¿Y sabes qué? Así pasa con, a veces aquí, chicos, llegan conmigo, oye, está bien. Aquí falta una pantalla, ¿no? Para que puedan ver acá. ¡Bingo! Como que si no nos hubiéramos dado cuenta que hacía falta eso, chicos. Lo que hace falta es la iniciativa y los recursos para hacerlo. ¿Sí? A veces llegaron, me han llegado a comentar, oye, Alberto, están rotos los sillones. Como que, ¿para que compras uno nuevo? Yo,
que las teles no caben ahí.
Pero a veces pensamos que es muy sencilla las cosas, chicos, porque estamos inconscientes por tales por la crianza, porque no sabemos cuánto cuestan las cosas y demás. Y sacamos soluciones muy simplistas. Sí, tenemos que volvernos conscientes de eso. Y quiero, chicos, que ustedes sean conocidos no solamente por su conocimiento, sino por su corazón generoso. Que la gente pueda, sí, que otras iglesias quieren, ¿sabes qué? Queremos que venga gente de Minas aquí. Que sirvan y demás. Que los demanden. Que ustedes van a otras iglesias, chicos, o que van a empezar su propio ministerio y demás, puedan estar confiando de que, ¿sabes qué? Voy a dar la enseñanza correcta y la gente va a contribuir. Puedo vivir con de esto. Porque he visto el ejemplo en la iglesia de donde yo iba. Sí. No quiero que se desactiven los candidatos al servicio, Señor, chicos. No quiero. Mi oración desde un inicio ha sido, Señor, envía obreros. Pero con las ofrendas que se dan aquí, chicos, pocos tienen ganas de servir. Pero déjame decirte miedo de esto, chicos. Si tú tienes miedo, oye, pues, sí, siento carga por servir al Señor y demás, tengo palabras de aliento para ti. No dejes que esto te desanime. Si Dios te llamó, Él va a proveerte. Él es fiel, chicos. Va a proveerte. Él es el responsable de tu manutención. Él es la fuente, chicos. Los hombres son canales que pueden cambiar. Los canales pueden cambiar o quitarse, pero Dios es el fiel, chicos.
Pero entonces, ¿qué con el pastor que está comprando bofe?
Vamos por allá. Vendrán tiempos de necesidad para probar tu fe, pero Él vendrá y te sacará a flote. Y vendrá la provisión, chicos. Siempre ha sido fiel. Nosotros hemos visto la provisión vez tras vez, chicos. Cuando vino la problemática de la casa donde nos estaban demandando y demás, y que teníamos que pagar cientos de miles de pesos, chicos. De tener así, de vivir en la raya, llega en ese mes, y no es casualidad, todo el dinero que había que pagar para el abogado y vender todo eso. Y así hemos visto caso tras caso. Cada vez que necesitamos ciertas cantidades fuertes de dinero, llegaban, chicos. Podemos escribir y platicar este testimonio. Dios es fiel. Sí. Va a proveerte. Va a haber, sí, tiempos de necesidad que probará tu fe, tu fidelidad. Si realmente fuiste llamado, ¿no? Sí, ching. Sí. Pero al final de cuentas vendrá y te proveerá. También prepárate con un oficio, por si acaso. ¿Han escuchado comentarios de Alonso Paz que dicen, ¿sabes qué? Yo quiero que mi hija se case, pero le voy a dar una carrera por si acaso le sale que anda ahí el tipo medio flojo y no quiere mantenerla. A veces sucede así con el ministerio, chicos. A veces que el ministerio te mantiene y te da para todo lo que necesitas, pero en otras, en que no se puede, por la audiencia, que es muy pobre. De hecho, estábamos viendo, cuando fuimos con los ciudadanos, nos estábamos con unos pastores, y esos pastores, si vienen una comunidad, pero muy necesitada, dicen, no hombre, ahí estamos para dar. Tenemos que abrir un comedor y dar comida más porque la gente no tiene. Sí. Gente que no puede, o simplemente no está en el proceso madurez donde han llegado a ese nivel de espíritu generoso. Sí. Y Dios puede llevarte a que tengas que trabajar fuera del ministerio, que te has forzado a realizar otros servicios y otras chambas, como Pablo se vio forzado a hacer, chicos. Pero déjame decirte algo. Dios utiliza eso. Esos contactos de relaciones que se dan dentro de la cuestión laboral, Dios lo utiliza para que gente lo conozca y demás. Si Pablo no hubiera trabajado en su negocio de carpas, no hubiera conocido a Apolo, y Aquiles, chicos. No, perdón, nada. A Priscila y Aquiles. Priscila y Aquiles, chicos. Y ellos se convirtieron en líderes de la iglesia, pilares, chicos. Dios utilizó eso. Dios a veces nos lleva por ese proceso. Está Abraham, aunque estaba en la tierra de promesa, tuvo que huir a Egipto una temporada para luego regresar. Tú puedes estar en la promesa del llamado que Dios te dio y tal vez tengas que pasar a Egipto una temporada y regresar. Pero Dios va a sacarte eso. Y es bueno que sepas y tengas algún oficio, una chamba que sepas realizar. ¿Sí? Otra, para los que tienen llamado al servicio, no pongan los ojos en la gente. Y aquí no es como que ponlos en la gente para ser el modelo. Tú eres el modelo a seguir. No se fijen en mí, no. Tú eres el que, sobre ti sí los deben de poner. Pero tú no pongas en la gente en cuestión de esperar la provisión y de eso, ¿sí? O que valore, etcétera, lo que haces. La gente reacciona de acuerdo a su nivel de madurez, chicos, conforme van creciendo. No toda la gente va a valorar el servicio que realizas. No todos van a retribuir lo que haces. No todos te van a agradecer el servicio que realizas. Algunos incluso te van a regresar mal por el bien que les hiciste. Sí. Pero tienes que recordar en medio de todo esto que tú estás llevando a gente por un proceso de inmadurez a madurez. Tú eres el maduro. Sí, tú eres el que no te sientes por eso, porque tú sabes quién te sostiene, quién te llamó y quién te respalda. Sí, tú eres el que te vas llevando por ese proceso. Sí, vas a tener que enseñarlos a crecer en el proceso de madurez y a enseñarles a ser generosos. Oye, ¿habrá sacrificios? Sí, habrá sacrificios. Este mismo pastor que les platico que tuvo la experiencia de, con el bofe y demás, fundó una iglesia que creció de gran manera y de la noche a la mañana, después de años de servicio ahí, la iglesia donde estaba sirviendo lo corrió. Imagínate, hubo un complot ahí y se quedó sin nada. Qué genio, ¿no? Vas a sacrificar muchas veces, va a haber situaciones, vicisitudes que tengas que atravesar. Y podrías decir, oye, podría estar ganando mucho más en el mundo. De comer bofe, a comer acá y demás. Sí, podría estar ganando mucho más en el mundo, pero el precio que pagas en el servicio al Señor es tu gloria y parte de tu acreditación. Tú vas a recibir con creces lo que has sacrificado. Es tu gloria, tu sacrificio. Y es lo que te va a respaldar como siervo de Dios. Que sabes que, como dice Pablo en Gálatas, y no me molestes más porque tengo las marcas de Cristo. Sí, en el sentido de que los azotes, los sufrimientos, era su gloria, chicos. Sí. Es un privilegio, dice Pablo, ustedes tienen privilegio no solamente de creer en Cristo, sino el privilegio de sufrir por Él. Sí. Y la otra es, Dios se glorificará en tu debilidad. Dices, oye, es que se pueden hacer más cosas y demás, podríamos hacer esto y aquello, y pues la gente, mira, aún con lo poco, chicos, Dios hace maravillas. Aún así como, misterio como carcacha, pues, pasito de que hacia adelante, hacia atrás, y con deficiencias y demás, Dios se glorifica, chicos, en medio de eso. Es impresionante. Impresionante, chicos. Algunos de ustedes dicen, es que por ejemplo, no tenemos tiempo para editar los comentarios de Cácaro y que esto, lo otro, y no tiene así, no se ve. Porque no estamos editando todo. Y no se ve todo tan profesional, pero poquito con las cositas que hacemos. Es impresionante lo que Dios puede hacer, chicos. Y Dios te deja impresionado. Dices, ¿qué onda? Pero eso es para recordarte que Dios se glorifica en nuestra debilidad. Tal vez solamente por la situación que tenías, podías hacer poquito, pudiste de corazón buscando el servicio al Señor. Tal vez pudiste no hacer una parte, o no con la calidad que tú deseabas, o no en la forma que tú querías, o tal vez no en el ambiente perfecto, pero Dios se glorifica en medio de ello, chicos. E inspiras a otros. Cuando le comenzamos, los que llegaron a ver los videos de los primeros videos de sanidad emocional que se tomaron, mi esposa había organizado, o sea, porque íbamos a transmitir, y dije, tenemos que transmitir desde el inicio. Y grabamos todo, y nosotros tenía preparado aquí el escenario y demás. Pero pues no, de gente el lugar acá arriba. Y yo tuve que moverme con la vista de fondo de la cocina. Entonces veía toda la cocina y demás, y mi esposa, no, mi cocina toda fea y demás. Y los refrescos de cocada en el fondo y demás. Era, y o sea, es que qué poco profesional y demás. Y la cámara con un refresco de coca, con un cartón que, donde se ponía el celular y demás. Sí. Así haciendo poco, haciendo casi nada. Oye, miles y miles de visitas, gente diciéndonos lo mucho que habían sido bendecidos con el material. Y dices, oye, no se ven todas las vistas porque borrábamos los videos anteriores y poníamos la versión más editada así. Y entonces reseteaban siempre el conteo. Entonces ni siquiera podíamos presumir las vistas. Sí. Pero la idea era incentivar a la gente, sí, de que Dios puede usar lo poco que tienes. no puedes, no tienes que esperar a tener el grandioso ministerio, la, el mega equipo, la, la mega bocina y demás. En el momento de la alabanza, chicos, ustedes están en la gloria. Cuando comenzamos, poníamos en la tele la, de DJ, teníamos una tele loca. Literal, estaba loca, decía poseída. Porque tenía, según yo, para... Sí, en serio. Tenía integrado el, un DVD, un CD. Entonces supone que metías el CD cuando se utilizaban más. Y yo dije, ah, pues con eso me ahorro el DVD player y demás y compramos unas. Oye, pero de repente se alocaba y se salía el CD y luego se metía y luego se apagaba, se prendía y estaba así como... Y medio de la alabanza, estábamos ahí alabando y con el música y de repente... Estamos tratando de concentrarnos en la alabanza. Era una prueba, dije. Dios hizo maravilla, chicos, y la sigue haciendo entre nosotros. No tenemos que esperar a que las cosas sean perfectas, que todos den y demás. Dios se glorifique en medio de la necesidad y la debilidad. Sí. No tengas miedo al momento de ver los números, porque sé que a algunos les da miedo de chin, y así voy a... ¿Con qué ganas voy a servir al Señor? Dios te va a abrir las puertas. Dios va a poner el espíritu generoso en la gente. Si hay iglesias que logran vivir de esto, chicos, hay ministros que llegan a vivir de esto. En mi caso no fue mi llamado. No fue mi posición, pero muchos sí logran hacerlo. Y Dios va a proveer de una manera u otra, pero Dios va a hacerlo y puedes tú decir, sí, Señor, yo acepto tu llamado. Porque el que llama te va a respaldo y te suple todo lo que requieres. Y no quiero que esto te desanime. Y Señor te lleva a otra iglesia y demás. Please, vuélvete consciente de los gastos de la iglesia donde vas. Séte partícipe de ello. Que tu meta no sea el vivir bien, sino extender al reino. Toma responsabilidad de la iglesia en la que asistes. Ve las necesidades, cómo puedes contribuir. Asegúrate que el pastor esté bien atendido y que tenga todas las necesidades suplidas. Sí. Para que se hable bien de ti. Y no se tupere la buena doctrina. Porque, oye, tienes un espíritu tacaño y quieres enseñarles el taller de sanidad emocional y darles de lo que has recibido. Pues, se baja el cero y no contiene. Sí. Muéstrame el amor. Y la generosidad, chicos, es una muestra del amor y atención a la gente. Pero como les comento, si tu meta son las cosas de este mundo, tener un estilo de vida mínimo que tenga esto, con ciertos privilegios, no vas a producir fruto. Tú serás la semilla que es ahogada por el engaño de las riquezas. Porque lo que el mundo te ofrece cuesta. ¿Y qué crees? ¿Producir fruto para el Señor? Cuesta. O lo inviertes en el mundo, o lo inviertes en el Señor. Si tú y yo podemos ser como los cristianos de Canadá, chicos. Aunque eran pobres, daban en abundancia. Hicieron maravillas con el poco que tenían. Les mostré lo que hicieron, lo que pudimos lograr, chicos. Con 10 mil pesos de inversión, en publicidad, digamos, a millones de personas. Que tú y yo podamos hacer eso, chicos. Que vamos a presentarnos con fruto de mano del Señor, porque tuvimos un espíritu generoso. ¿Oramos? Amado Padre Celestial, te damos gracias, Padre, porque conforme vamos caminando y andando en tus caminos, Señor, tú vas mostrándonos las áreas ciegas que tenemos, Padre. Oh, Señor, no queremos ser conocidos por un espíritu tacaño, mezquino, Señor. Queremos ser como la iglesia primitiva, no solamente corazón, ese corazón dadivoso, generoso que tú les dabas, Señor. Que aún en medio de su pobreza, daban abundantemente, Padre. Oh, Señor, envía obreros a tus mies, te lo pedimos, Señor. Y provéenos los recursos que se requieren para mantenerlo, Señor. Queremos incentivar, Señor, que más gente acepte tu llamado, Padre. Que sirva con gusto, Padre. Ayúdanos, Señor, que así sea. Te lo rogamos, Padre, en nombre de Jesús.
Este contenido fue traído a ti por deseguro.com. Recuerda que si de seguro se trata, de seguro lo tiene. deseguro.com. De seguro, tu mejor opción.
Instituto Bíblico Online. Ayudamos a las iglesias con cursos que desarrollan a cristianos a madurez y los preparamos para la obra del ministerio.